Me pedís en los comentarios que os hable de estafas que he visto, que he vivido en China. No hablo de robos puramente, de acciones ilícitas, sino de trampas legales, de triquiñuelas, trucos que se usan en el mundo empresarial y que os pueden sorprender. Quedaos porque aunque no os interese China a nivel negocios, esta estafa de la que voy a hablar hoy os va a resultar sumamente interesante porque es algo perfectamente aplicable en otros países o otras facetas de la vida. En este caso yo participé para evitar la estafa representando a mi cliente. Es una pena que siempre nos llamen cuando ya están con el agua al cuello, muchas veces cuando el tema no tiene solución. Nosotros trabajamos siempre con abogacía preventiva. Si os interesa un día traigo a nuestra abogada y os damos unas pautas de cosas que hacemos, pero el caso de hoy es tremendo. Lo resumo mucho, me llaman de esta empresa para que les acompañe en una negociación, llegamos a un acuerdo ya que incluía desplazamientos por el interior de China, concretamente a la ciudad entonces más rica del país, Wenzhou, no confundir con Guangzhou. En el pasado mucha gente pensaba que la riqueza estaba en ciudades como Shanghai o Guangzhou. No pueden estar más equivocados. Wenzhou, esta ciudad que está al sur de Zhejiang, está repleta de millonarios, gente que no sale en las listas de ricos porque no quiere salir. Una ciudad que te demuestra lo erradas que están las estadísticas de riqueza y pobreza en China. ¿Sabéis? Esos empresarios que compraban en efectivo casas, naves industriales, bodegas, equipos de fútbol, etc. Pues bien, todos estos eran mayoritariamente de esta ciudad, Wenzhou. Y ahí nos dirigíamos para pelear con una de las compañías más grandes de China. Mis clientes eran los representantes en España de esta empresa, de componentes eléctricos, no voy a dar nombres, en todo caso lo amplío en un episodio para patronos, pero de cuatro empresas top que hay en el mundo, hay una europea, una estadounidense y dos chinas, que están como siempre en la misma ciudad. Y a mí me tocó de hecho lidiar con estas dos. Hoy os voy a hablar de una negociación con una de ellas, que había firmado con mi cliente un contrato de representación en exclusiva para España. Representación en exclusiva significa que nadie más puede vender los productos en ese lugar. ¿Y por qué una empresa otorga una representación en exclusiva? Por muchas razones. La principal suele ser que el representante en este país, en este caso España, es un líder en el sector, como era el caso, y los líderes tienen mucho poder de negociación. Si la empresa china quiere entrar en España, tiene dos opciones. Empezar desde cero o utilizar los canales de venta que ya tiene creados este líder y, desde el primer día, en cuanto se agregan esos productos al catálogo, ya hay ventas. Claro, un líder así tiene poder de negociación, un término clave al que se le da muy poca importancia o como mínimo en China se le da mucho más. Esta empresa, líder en su sector, tiene mucho poder de negociación y puede exigir a su contraparte lo que sea, un bajo precio, un producto a medida o una representación en exclusiva. Es decir, voy a colocar tu producto por todo el mercado bajo mi paraguas, pero a cambio quiero que nadie más lo venda en mi país. Obviamente puedes tener poder de negociación, mayor poder de negociación, pero no tienes todo el poder de la negociación. La otra parte, el proveedor en este caso, también puede exigir algo. De hecho, se firman unos contratos complejísimos donde ambos ceden o se comprometen a ciertas cosas. Lo más habitual, vale, obtienes exclusividad, pero vas a tener que llegar a un cierto número de ventas. Si no, pierdes esa exclusividad. ¿Por qué se hace esto? ¿Para ganar más dinero, pensará alguno? No, la cosa va más allá. La idea es que se firman muchos contratos de exclusividad para bloquear marcas. Es decir, ahora mismo no tengo estructura o no tengo el tiempo o el dinero para comprarte producto, pero si no estás muy vivo y si no impones una serie de cláusulas en el contrato, firmo una representación en exclusiva y así me aseguro que no lo hace mi competidor. Si el contrato no me obliga a nada, puedo tener la marca bloqueada en mi país, eventualmente para siempre. Esto parece una broma, pero pasa más de lo que creemos por culpa de contratos mal redactados. Otra razón para colocar un cierto número de ventas es la motivación, ya que este objetivo estará en la frontera de la zona de confort del cliente y por tanto exigirá, aunque sean líderes en su sector, que se aprieten bien las tuercas, que se invierta en marketing, que se prepare un buen equipo de ventas, en una palabra, que se lo tomen en serio. Esto, fijaos, además es muy interesante. Cuando negocié con Real Madrid y Barcelona para representarlos en China, en aquel momento los derechos no los tenían ellos, en realidad negociabas con Nike y con Adidas, tú presentas una oferta de ventas y ellos te dicen bien, nosotros nos quedamos una comisión del X%, es decir, tienes que presentar un plan, yo soy capaz de vender X cinturones o relojes del Real Madrid en China y puedes decir el número que quieras. Ahora bien, si declaras un objetivo muy bajo, no impresionas a nadie, te descartan y has perdido quizá la bala de tu vida. Si propones uno muy alto, te estás comprometiendo, lo que salga de tu boca lo vas a tener que sostener con el pecho. Es más, aquí directamente tenías que pagar por adelantado la cuota resultante. No voy a desvelar los porcentajes porque además eran sobre precio de fábrica, no sobre precio de venta, pero imaginemos que fuera un 5% de las ventas para hacerlo fácil. Si digo que voy a vender 30.000 euros, descartan mi operación por pequeña. Si me caliento e intento impresionarles y les digo que voy a vender 1.000.000 de euros, tengo que abonar por adelantado ese 5%, esos 50.000 euros. De esta manera consiguen, dejándole al cliente total libertad para poner las cifras que quieran, que sean muy honestos con el proyecto y que afinen bastante. Bueno, pues lo mismo pasa en el caso que os estoy relatando. A pesar de que la empresa española es líder en su sector, van a tener que impresionar mucho a los chinos, que obviamente son mil veces más grandes. El CEO, para que os hagáis una idea, tenía fotos con los diferentes presidentes chinos. No fotos oficiales, sino fotos abrazándose, riéndose en actitud completamente distendida. Es una empresa que colaboraba en la carrera espacial china. Ya os digo, en aquel momento quizá estaba entre las 10-20 mayores empresas de todo el país. Bien, con lo que el contrato que había firmado mi cliente era ambicioso, les iba a hacer sudar para alcanzar las ventas anuales y para los que no lo sepáis, además de fijar un objetivo anual, este objetivo suele ir increciendo durante la vida de ese contrato. Un ejemplo, el primer año hay que vender 1.000.000 de euros, el segundo 2, el tercero 3. Así obligas a ese representante no solo a vender, sino a hacer crecer la marca, la empresa en su país. Esto obviamente os he puesto un ejemplo muy básico, en contratos más complejos se agrega un porcentaje de crecimiento, incomprensiblemente muy pocas veces este porcentaje está ligado al IPC, es decir, si en el segundo año tengo que aumentar las ventas un 2%, pero tengo un IPC del 5%, en realidad puedo vender menos y cumplir objetivos. Más allá de esto, estoy simplificando obviamente, se pueden colocar objetivos de expansión, de llegar a X provincias, abrir X tiendas, franquicias, inversión en marketing, etc. Cada sector tiene sus peculiaridades, pero lo más común es ventas o compras, porque son términos muy cuantificables. Bien, ¿qué ocurre cuando se logran cumplir con los objetivos? Que el contrato se renueva automáticamente. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen con los objetivos? Que el contrato se extingue. O cuidado, mejor dicho, que una de las partes, en este caso el proveedor, tiene la opción de extinguir el contrato. En realidad, en mi experiencia profesional, he visto más casos de no cumplir con las condiciones del contrato y que estos no se extingan que de lo contrario. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa que todo vaya mal. Las empresas que firman una colaboración no deberían competir entre ellas, deberían colaborar. Se debería presuponer buena fe, buenas intenciones, y el contrato no es más que una formalidad para llegar a él en caso de una situación irreconciliable. Pero si el proveedor ve que el cliente se está esforzando, que está invirtiendo, que se está dejando la piel y que ha habido una crisis o el sector está muy dañado, ¿qué sentido tiene ejecutar la cláusula, disolver la relación, perder todo lo invertido y empezar desde cero a encontrar un nuevo representante al que habrá que formar? Tendrá que invertir desde cero, pasarán unos meses en los que nada funcionará. Es un paso atrás en toda regla y solo se lleva a cabo si la relación está muy dañada. Ejemplo en otro ámbito, a nosotros en nuestras oficinas en China en el año 2020, cuando la pandemia estaba en su apogeo y se nos caían clientes todos los días, nosotros, que no estábamos en pandemia pero la sufríamos por lo que ocurría en el resto del mundo, negociamos con el propietario y nos permitió, no recuerdo ahora, pero seguro que fue unos meses gratis y otros que podíamos pagar más adelante. Es decir, con el contrato en la mano teníamos que pagar y teníamos que pagar ese mes, pero se hace cargo de que la situación es crítica, no es que tenga mil empresas llamando a la puerta para quedarse con los locales, pues bien, en un caso así, ignoramos el contrato y actuamos de buena fe. Aquí pasa igual, repito, la relación del proveedor y el cliente debe ser la de un equipo donde todos reman en la misma dirección. Si no, la cosa no va a funcionar y esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Si le tienes que esconder las cuentas a tu mujer o a tu marido, mal. Si necesitas tener una empresa en Hong Kong donde ocultarle dinero a tu socio, mal. Si necesitas llevar una contabilidad B para estafar a tu gobierno, mal. Lárgate de ahí porque tenéis una relación tóxica. Bueno, pues en el caso de mi cliente, aquí se dio la situación más indeseable. Tenían una relación fría. La idea era, cada vez que tenemos una disputa, nos vamos al contrato y la resolvemos. Una relación súper honesta, sin roces, pero no hay cariño. Tenemos que vender X al año, en este caso los objetivos eran por compras, bueno, perfecto. Si llegamos a X, supongamos 10 millones de euros en compras, el contrato se renueva automáticamente. ¿Qué les pasó? Pues muchas cosas. Para empezar, año con dos años nuevos chinos de por medio. Si no sabéis de qué se trata, os dejo el link al episodio anterior porque es importantísimo. No le prestamos atención y se cometen errores que pueden llevar a una quiebra. Mi cliente vendía en España, en principio podríamos pensar que esto no afecta, pero claro, cuando tienes que obligatoriamente comprar género todos los meses y tu contrato, tu estatus, quizá la viabilidad de toda tu empresa depende de que tu proveedor te envíe producto, cuidado porque esto es importante. Empezaron el año en febrero con Año Nuevo Chino, empezamos mal, Compras de producto el primer mes cero, bueno, no pasa nada, ya remontaremos los siguientes meses, y al acabar el año, o al acabar los 12 meses contabilizables en el contrato, que acababa en 31 de enero, nos encontramos que estamos inmersos en un segundo año nuevo chino, con lo que no se podían hacer compras en ese mes de enero. Apenas había 2 semanas hábiles, menos en realidad, no, para llegar a las ventas había que hacer los pedidos de enero en diciembre. Cuidado que esto no es baladí, las empresas siempre van justas de liquidez, viven al día, la mayoría tirando de líneas de crédito. No puedes hacer compras meses antes del momento que vas a necesitar el producto porque ese cash lo requieres para el producto que necesitas hoy. Se dio un segundo contratiempo. Las ventas no estaban yendo todo lo bien que se esperaba, lo cual empeora más el tema de la liquidez. Es decir, tienes los almacenes llenos, esto significa que no están entrando las ventas, el cash que esperabas, y además tienes que hacer más compras de tu producto y antes de lo deseable para cumplir con tus obligaciones contractuales. Y el tercer contratiempo, lo que hablamos. Tienes que cumplir unos objetivos de compra a los que no vas a llegar. ¿Qué hizo mi cliente? Tiró la casa por la ventana y se lo jugó todo. Empezó a reducir personal, ajustar líneas de producto menos importantes y empezó a pedir en diciembre productos para cumplir con sus obligaciones contractuales. De hecho, en diciembre pidió casi el 50% de todo lo que tenía que pedir en esos 12 meses. Era demasiado importante para él conservar esa posición de exclusividad en España. Fijaos en la idea aquí, si fueran objetivos por ventas serían muy difíciles de cumplir. Si no vendes, claro, pues no hay nada que hacer. Pero al ser objetivos por compras, el proveedor, entre comillas, gana siempre porque le da igual si el cliente vende o no. Lo que quiere es que el cliente compre. Con lo que tú como cliente, aunque no llegues a tus ventas, comprarás producto y lo almacenarás para cumplir con tus objetivos. Esto pasa, por ejemplo, con los concesionarios de coches en España. Tienen unos objetivos de ventas, tienen que vender X coches al año para obtener un tanto por ciento de descuento que va por tramos y les interesa a veces llegar a esa cifra y si no llegan lo que hacen en diciembre es comprar los coches que les faltan y hacer ventas falsas para poder cumplir con sus objetivos. De ahí que después encontremos descuentos en coches kilómetro cero y cosas así. En este caso, como los objetivos son por ventas, tienen que venderse los coches a sí mismos, creo que tienen que matricularlos, etcétera, pero la idea es la misma. Ponen su dinero para conseguir cumplir con el contrato. La marca sabe de estas trampas, pero le viene muy bien que el cliente se esfuerce y compre más de lo que va a vender para cumplir con el contrato. Bien, ¿y qué es lo que ocurrió con mi cliente? Que no solo iba a pedir género 2 meses antes para evitar el año nuevo chino, sino que además iba a pedir más mercancía de la que estaba necesitando solo para llegar a los límites del contrato. Y lo que pasó fue que los pedidos iban entrando y se iban sirviendo, pero llegó un momento, bendito regalo de Navidad, que pasaron un pedido y fax de respuesta, no hay stock. Vaya, es nuestro producto principal y en caso de tener que estocar a alguno preferíamos este, pero bueno, pasan un segundo pedido, fax de vuelta, no hay stock. Pasan un tercer pedido, no hay stock. Envían un email y no hay respuesta, envían un segundo email y no hay respuesta. Y ahí es cuando ya se olvidaron el tema, se preocuparon, llamaron al equipo A y acabamos presentándonos en la fábrica. Porque quedaos con el takeaway de hoy, abogacía preventiva. Cuando firmemos un contrato con un mínimo de compra de producto, especifiquemos que debe basarse en órdenes de compra y no en ejecuciones de compra. A partir de ahí surgen mil trucos más, echa la ley, echa la trampa, nos pueden subir el precio de los productos hasta hacerlos incomprables, como os decía puede haber inflación, también asesoro a clientes que venden y que pueden ser víctimas de este tema desde el otro lado, es decir, si el contrato se basa en órdenes de compra, ¿qué pasa si el cliente hace una orden de un pedido del que realmente no hay stock, a sabiendas, para cumplir con el contrato sin comprar realmente el producto? Hay mil excepciones, para mí fue una experiencia vital increíble estar en aquella negociación, estar cara a cara con aquel CEO que era una eminencia en China y explicarle que la jugada no era digna de una empresa como la suya, que estábamos en China, que no era un cliente a 12.000 kilómetros como los que se suele encontrar, que quien estaba hablando era un tipo que vivía en su misma provincia, que había llegado conduciendo su propio coche y que le hablaba en su idioma. Que me fiaba absolutamente de su honor y de su trayectoria y que sabía que probablemente se había tratado de un error de su personal porque alguien como él jamás permitiría que se hablara de su empresa, de una marca tan reputada, desde la desconfianza. La cosa acabó bien, spoiler, pero os voy a contar por qué hicieron esto. Por qué se portaron o se intentaron portar tan mal con mi cliente. Y el tema era así. Os decía que había 4 empresas grandes en el mundo, 2 chinas, 1 europea y 1 americana. Bien, pues esta empresa china, que se odiaba a muerte con la otra china, de hecho ya sabéis cómo son los chinos con el Feng Shui, las 2 empresas estaban en la misma plaza de la ciudad, sus fachadas frente a frente, a cual más majestuosa, para robarse energía. Bien, esta empresa había decidido fusionarse con la europea, cuyo mayor competidor era obviamente la estadounidense. Y de esta fusión iba a salir la empresa más grande, más potente del mundo en el sector. Los europeos ganarían a los estadounidenses y estos chinos ganarían a los otros chinos. Resumiéndolo mucho, ese era el plan. Y en este pacto, los chinos pasarían a producir gran parte de lo que producían los europeos en otras plantas y en otros países. Es decir, la empresa china duplicaría, en realidad no es así, pero para que nos entendamos, duplicaría sus producciones de la noche a la mañana. Y los europeos se encargarían de las ventas y de la logística de los dos grupos en Occidente. ¿Y cuál era el problema? Que esta empresa europea no funciona externalizando la distribución. Con representantes en exclusiva por países, ellos abren sus propias oficinas y dirigen distribución por ellos mismos, especialmente en Europa. Por tanto, los chinos tenían que ir extinguiendo sus contratos para no competir con su futuro socio, que no quería apéndices de los chinos colgando por cada país de Europa. Y claro, la empresa de mi cliente sobraba. Eso fue el causante de todo, pero por suerte les caímos en gracia, tuvimos una reunión muy distendida. De hecho, el CEO no tenía pensado estar, pero al vernos extranjeros se había acercado a la reunión, nos lo acabaron contando todo. Para ellos éramos una hormiga comparado con la fusión que estaban realizando y los beneficios que iban a lograr, pero el cara a cara hace mucho y con un apretón de manos logramos el compromiso de interceder por nosotros con los europeos para darnos unos años de funcionamiento y, quién sabe, si lográbamos demostrar una eficiencia mayor que sus propias oficinas, dejarán España en manos de mi cliente, externalizando las ventas. Después de situaciones como esta, he aprendido a ser muy puntilloso con los contratos, donde muchas veces se especifica una cuenta personal para no pagar impuestos, y después te dabas cuenta que le habías pagado $1,000,000 a una persona y no tenías ningún derecho a reclamar a una empresa. A veces ni siquiera le pagabas al CEO, sino a su mujer, a su manager, en Hong Kong en vez de en China. He aprendido a ser muy cuidadoso en lo que se coloca en un contrato. La última vez nos pasó con un cliente que llegó con algo similar. Tenía que realizar una compra y el banco de la empresa china le rechazaba la transferencia y se la devolvía. Con los días que se pierden de por medio, con el dinero no se sabe dónde, como os decía, con cash limitado, no puedes enviar $200,000 y si la transferencia no llega a enviar otros 200,000, ni tienes el cash para andar jugando, ni sabes si en verdad llegó o no la transferencia, o si al final llegarán las dos, y todos esos días de incertidumbre pueden jugar en tu contra si en el contrato pusiste, por ejemplo, la palabra recibir y no la palabra enviar. Porque si tu contraparte da la orden al banco y bloquean tus transferencias, una tras otra, vas a perder ese contrato. En fin, espero que hayáis aprendido de este caso, nunca os lo pido, pero un like, un comentario, que le deis retweet en Twitter me ayuda mucho. No por cumplir, hacedlo solo si creéis que estos episodios os aportan. Son experiencias realmente únicas que ha vivido muy poca gente. El compendio del canal son cosas que difícilmente haya vivido nadie. Por los años que llevo, las empresas con las que he trabajado, lo metido que he estado en China, en lo que se suele llamar la China interior, la China profunda, que ha sido el proyecto de mi vida y que en este canal ya a modo de memorias os voy compartiendo. Me despido hoy con un proverbio chino sacado de El arte de la guerra de Sun Tzu, que a pesar de ser un compendio de estrategia militar, es para mí uno de los mejores libros de estrategia empresarial de la historia. El éxito en las negociaciones depende de la paciencia, el tiempo y la astucia. Gracias y hasta pronto.